Hermanos, una vez más, decíamos esta mañana que cuán hermosos son los comienzos en el Señor, cuán preciosos son cada comienzo. Y debemos de tomar cuenta de estas cosas. Las veces que hemos comenzado en un nuevo andar en el Señor, también debemos de tomar en cuenta las veces que hemos llegado a la meta de ese comienzo, a la meta de ese andar. Siempre pienso que el hombre está siempre creando, o en otras palabras, pudiéramos decir mejor, empezando cosas, pero nunca llegando a la finalidad de ellas. Y realmente es todo esto, esos tres años, la segunda parte de ese tercer año, está siendo en muchos aspectos para mí, y hablo como individuo ahora, está siendo un gran desafío. Pero doy gracias al Señor, ¡aleluya! Verdaderamente puedo decirles que es un desafío grande. Cosas que acontecen entre clase y clase, solo el Señor las sabe. Solo el Señor las sabe. No trataría de dar lujos de detalles porque primeramente tuviera que exponer ciertas cosas. Pero estoy tan agradecido al Señor. A veces en la resistencia, vamos a decir, la fortaleza, cuando estamos realmente resistiendo en ese aspecto, es que en verdad nos encontramos adquiriendo una musculatura espiritual, vamos a llamar. Y hemos dicho muchas veces que hay un tiempo para ir a la ofensiva y hay un tiempo para resistir. Para mí estos tres años, por lo que debería ser parte de... para mí esto ha significado un tiempo de resistencia. No ha sido de ofensiva, ha sido de resistencia. Solo el Señor sabe lo que estoy diciendo, pero me regocijo tremendamente en el Señor, porque verdaderamente es precioso. A veces nos sentimos, y confieso, como desfallecer, pero como dice aquel corito, el Señor Jesús nos viene a levantar. Gracias a su nombre, gracias al Señor por su misericordia. Confiando siempre que Él no habrá de poner sobre nosotros una carga mayor de aquella que podamos llevar. Es cierto que su carga es ligera, pero se siente. Y aquel que quiera realmente decir, Señor, yo quiero poner mi hombro, yo quiero identificarme con aquello de tu ley, que es sobrellevando tu carga, pero que al mismo tiempo quiera huir al peso de la carga, se está engañando. Eso lo he aprendido yo prácticamente desde que vine al Señor. Y creo que mientras más andamos con Él, más vamos identificándonos con el peso de su carga. Esta noche comenzamos nosotros, por la gracia del Señor, con una nueva área de estudio, un nuevo tema, un tema que ha sido tratado en muchos de los estudios que hemos tenido. Por ejemplo, podemos hablar acerca de, y muy especialmente esto, en el estudio de eclesiología, cuando hablábamos allí de los llamamientos, es en la última parte, especialmente en la segunda parte de eclesiología, allí tratamos mucho acerca de los llamamientos. En el estudio que teníamos de las epístolas por la mañana, hablábamos también acerca de los llamamientos en el libro de Hebreos. Vamos a estar tocando algunos de esos puntos en esta noche. En cierta forma, yo no creo que este estudio de los llamamientos de Dios haya quizás de decirle nada nuevo a nadie, desde cierto punto de vista. Y la razón es sencilla, y es que hemos venido tratando en muchos de los estudios que hemos tenido cosas relacionadas con el llamamiento de Dios. La pregunta es, ¿hemos llegado al punto de conocer no intelectualmente, pero sí en el espíritu. Captar, recibir, hacer morar en el espíritu esta enseñanza de los llamamientos de Dios. Porque que yo lo tenga en notas, en bosquejos, en subrayado en la Biblia, memorizado, que yo lo tenga de esa forma, bueno, como dijo alguien una vez, es mejor algo que nada. Pero donde necesitamos tenerlo en verdad es en el corazón. Yo diría que la razón principal por la cual hay tantos naufragios en el ministerio, la razón principal es porque se halla parte del pueblo ministrando, mas sin saber lo que significa el llamado divino. Yo sé por experiencia propia, estoy hablando de algo que no me es por año a mí, algo que yo puedo identificarme plenamente. El servicio en el cual me he encontrado en el Señor, esos primeros años, yo pudiera decir que fueron completamente distorsionados desde el punto de vista que no entendí. El Señor me estaba hablando de algo, pero yo lo malinterpretaba. Y repito, yo soy el primero que me expongo, soy el primero que abro mi corazón y diciendo, yo malinterpreté al Señor. Por supuesto, el Señor tiene un tiempo para tratar con cada uno de nosotros, y a mí me llegó también la hora, y pudiera decir que hasta me ha llegado la hora, porque creo que el Señor continúa, a pesar de que entiendo un poco más ahora en el espíritu, en lo íntimo de mi ser, acerca del llamado del Señor, pero creo que aún más y más, Él continúa hablando a mi corazón y haciendo que aquello que está fuera de orden, pues Él lo traiga al debido nivel, ¿no? A su debido cauce. Hay un pasaje que se halla en Nehemías capítulo 8, y digo esto meramente como en forma de introducción, no como parte del estudio de esta noche, pero sí como una especie de exhortación. Hoy comenzamos este estudio. Estoy seguro que muchas cosas que van a ser dichas en sesiones venideras, repito, habrán de ser quizás cosas que ya hasta cierto punto las habíamos oído hablar. Pero, amados, a menos de que no haya una cierta forma de oír el mensaje que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. El mensaje que el Señor habla al corazón no lo habla desde el púlpito, ¿me entienden eso, verdad? Él lo habla al corazón. Y para ello es necesario que nosotros correspondamos con Él de la siguiente manera. Por favor, observen esto. Dice aquí en el versículo 3, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a una cosa. No era a Esdras. El Señor quiere hablarnos. Su palabra está establecida en los cielos, como hemos dicho en distintas ocasiones, y al mismo tiempo ha sido extendida a nosotros, ya sea por medio de las Sagradas Escrituras, ya sea por medio a través de los canales de barro que él pueda usar, pero ni es el libro, ni es el barro, se entiende la vasija que luce, sino que es la palabra. Entonces es necesario que nosotros en verdad prestemos atención a la palabra, a aquello que en verdad es el mensaje que él quiere hacer llegar a nuestro corazón. Yo no quiero hacer excepción No quiero decir que este estudio sea más importante que ninguno otro. Pero sí quiero decir, y enfáticamente, y eso enfáticamente, en esta noche, de que el éxito, pudiéramos llamarle, el éxito del ministerio, o el éxito en el ministerio, depende de la forma en que escuchemos el llamado de Dios. La única forma de poder realmente llegar, si queremos hablarlo de esta forma, llegar a tener un ministerio victorioso, un ministerio que realmente pueda catalogarse como éxito. El éxito no se considera, o sea, el éxito ministerial no consiste en multitudes, no consiste en la mucha obra, no consiste en... El éxito ministerial consiste en saber quién es el que llamó a quién. ¿Quién es el que llama y a quién llama el que está haciendo el llamado? No sé si está brotando claramente. ¿Quién llama? ¿Llama a la iglesia, a fulano? ¿Llaman los ancianos a este otro? ¿Quién es el que hace el llamado? ¿Y a quién hace Dios el llamado? Bendito el Señor. De manera que esta noche vamos a ampliar un poco este tema. Dios hace el llamado y Él llama a alguien. Yo creo que ya muchos de ustedes saben por la línea que vengo. Ahora, como dije anteriormente, muchas veces hemos escuchado acerca de esa línea, pero hasta que no sea una realidad. O sea, podemos tener conciencia de eso, pero en una forma intelectual. Pero hasta que realmente eso no se hace una realidad en nosotros, me temo ponerlo de esta forma, pero la palabra será, vamos a hallarnos dando golpes al aire. Poner el sentido de modo que entendiesen la lectura. Todos atentos al libro de la ley. Dice el versículo 8, acompañando todo lo dicho, complementando todo lo dicho, dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Yo confío que en esta noche, primeramente y por encima de todo, nuestro Dios hable. Y segundo, que nuestro corazón esté inclinado o esté en una posición en forma tal que podamos oír su llamado, que podamos oír lo que Él quiere decirnos. Para ello, vamos a tratar en esta noche, ya que es el tema es los llamados de Dios, los llamamientos de Dios, vamos a tratar esta noche este tema, el llamado de Dios. Ese es el tópico que estaremos tratando en esta noche, el llamado de Dios. Este estudio de esta noche es fundamental. Igual que como hicimos con aquel estudio en cuanto al gobierno de la iglesia local, habíamos dicho que lo principal en cuanto al gobierno de la iglesia es estar seguro de que el reino de Dios consiste en la voluntad del Señor en la vida de uno. El reino de Dios no consiste meramente en un llamado presbiterio, en un llamado gobierno compuesto por X personas. El gobierno de Dios consiste en la voluntad suya. Hermanos, hay tres cosas que vamos a tratar en esta noche respecto al llamado de Dios. La primera tiene que ver con la naturaleza del llamado. La naturaleza del llamado. Hay veces que oímos la voz de los muchachos, los hijos que nos llaman, papi, la esposa que nos llama, el amigo que nos llama, el teléfono, la puerta, el timbre de la puerta. Oímos muchos llamados. Dice la palabra que hay muchas voces en este mundo. Cada cual tiene su propio sentido, tiene su propia naturaleza. Pero cuando estamos hablando del llamado de Dios, tenemos que ver su particularidad. El llamado de Dios no podemos confundirlo con cualquier otro tipo de llamado. Y yo creo que ahí es donde viene el error. que muchas veces creemos que el llamado de Dios lo podemos oír de aquí o de allá o de más allá. El llamado de Dios es directo por parte suya. Y hay tres cosas que vamos a estar viendo respecto a la naturaleza del llamado de Dios. Tres cosas. Para ello les voy a pedir que busquen en 2 de Timoteo, el capítulo 1. 2 de Timoteo, capítulo 1. Yo voy a ser, en cierta forma, muy explícito en esta noche. No voy a estar elaborando tanto, ya que ha habido una clase anteriormente. Solamente voy a dejar dichas estas cosas, y repito, con la ayuda del Señor, espero que podamos elaborar en días venideros con más amplitud. Pero esta noche, sí repito, el estudio de esta noche es fundamental para lo venidero. Dice aquí en el versículo 9, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Acerca de Dios, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo quisiera hacerles una pregunta, hermanos, hablando de la naturaleza del llamado. Hemos leído este versículo 9 y yo les quiero hacer una pregunta como si fuera un test, como si fuera un examen. ¿Qué nos está diciendo el Señor que tiene de particular, que tiene que la naturaleza de este llamado, el llamado de Dios? ¿Qué tiene ese llamado? ¿Cuál es la naturaleza del llamamiento? Cuando habla de llamamiento santo, está hablando que todo en relación o en contraste, todo lo relacionado con llamamientos aquí terrenales son totalmente mundanales. Son mundanos todos los llamamientos que oímos aquí en la tierra. Pero cuando Dios llama, su llamamiento es santo. Hasta que no haya conciencia de eso, y por supuesto, haría falta que uno se preguntara, ¿qué significa santidad? ¿Qué significa santo? Son dos palabras distintas. Una tiene que ver con lo que algo es y la otra tiene que ver con una separación. Dios es santo. Y Dios vive en santidad, o sea, Dios vive separado. Y una de las razones por la cual yo creo que en sí la iglesia no conoce lo santo del llamamiento es porque parte de la iglesia aún no conoce lo que significa la separación. ¿Me doy a entender? Todavía, y estoy, cuando yo hablo de la iglesia, sépase pues que estoy hablando acerca de, en forma universal. Donde no hay sentido de separación, donde no hay sentido de aquello que el Señor lo ha llamado a uno, porque eso es lo que hace el Señor en su santidad. Él nos aparta, Él nos llama. Y donde no hay sentido de aquello que Él haya hecho en nuestras vidas, que es separarnos. Como dijo el Señor, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y por ahí pudiéramos hablar. Dice que nos sacó o nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Estamos hablando de una separación. ¿Cómo poder conocer lo que es santo si no ha habido santidad? Por eso es que todo lo concerniente a la iglesia muchas veces se humaniza, se tiene en un nivel bajo, terrenal. La iglesia no es otra cosa que un club. Y ahí es donde vienen los deslices. Donde viene el club, ahí es donde viene el deslice. No hay sentido ministerial porque no hay sentido, no hay sentido de separación. En inglés se dice business as usual. ¿Entienden eso lo que significa? ¿Cómo están las cosas? Como de costumbre. Nunca hubo aquello de que el Señor
trazó una línea en nuestras vidas y por consiguiente podemos decir, en mi vida hubo un antes y ha habido un después. Este es el problema principal. Lo primero que hizo el Señor cuando quiso un sacerdocio, y estoy hablando entre los hombres, lo primero que hizo fue separar a la tribu de Leví. La separó por completo, no quiso que tuviera nada que ver con el resto del pueblo de Israel. Sus asuntos habrían de ser completamente distintos, habría de ser un pueblo totalmente distinto. Ahora, ¿quiso el Señor eso solamente para Israel? Digo, ¿para Leví? ¿O quería eso para todos sus santos? Él dijo, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, me seréis entonces, ¿qué? El tesoro de Jehová. O en otras palabras, aquel pueblo peculiar, aquel real sacerdocio. ¿Sí? Separado, apartado de todos los pueblos. ¿Sí? Pero donde no hay precisamente eso, donde nos dejamos absorber por fulanito y por el otro, 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 y vivimos, en otras palabras, en enramadas terrestres, no puede haber sentido. Y si hay ministerio, ese ministerio habrá de ser completamente humano, terrenal. Si es terrenal, es diabólico. Si es diabólico, es abominable a Dios. Repito, por ahí comienza todo. ¿En qué consiste la naturaleza del santo llamamiento? O del llamamiento de Dios. ¿En qué es santo? ¿Saben qué? Yo he tenido la dicha de estar expuesto hasta cierto punto acerca de cosas que tienen que ver con, vamos a llamarle, movimientos de santidad. Lo mismo que hay movimiento carismático y movimiento evangelístico y movimientos de santidad. Yo les puedo decir a ustedes que la santidad no es un movimiento. La santidad es una separación genuina. Una separación no de algo, sino para algo. No es que uno se separe de algo, sino que uno es apartado para alguien. La iglesia es lo que significa, el cuerpo de la iglesia significa un cuerpo separado, apartado, llamado de, para unirlo a. Es lo que es la iglesia. La iglesia, que no es iglesia como cuerpo separado de algo para ser unido a esto, no es iglesia. Podemos llamarla iglesia, pero no es iglesia. Porque ese es el significado de la palabra iglesia. Separados, llamados, un llamamiento con el cual el Señor nos ha llamado para unirnos a Él. ¿Cuán importante es conocer? ¿Y saben cómo sabemos? Y tengan esto en mente. ¿Saben cómo sabemos el grado de separación que ha habido en nuestras vidas? Cuando las cosas que antes significaban tanto para nosotros ya no significan lo mismo. Cuando de aquello que se jactaba la boca tanto, ¿no?, que se llenaba tanto la boca, ya deja de. Ya está ausente, porque no está en el corazón. Ahí es donde comenzamos a ver el cambio que el Señor empieza a hacer en nuestras vidas. No es que el corazón se quede vacío, sino que Él llena esa parte, y con la llenura del Señor, esas otras cosas quedan a un lado. Esa es la santidad genuina. Y ahí es donde comienza el reconocimiento del llamamiento, sabiendo lo santo, la naturaleza de ese llamamiento, que es santo. Es el Señor quien ha llamado, no ha sido los hombres. No es una causa, no es una religión, no es un deber. Es un santo llamado que ha hecho el Señor a las vidas de uno. Ahora, en Romanos, en el capítulo 11, Romanos capítulo 11, tan solo un versículo que quisiéramos observar aquí, el versículo 29, acerca de la naturaleza del llamado. Primeramente, es santo. Segundo, dice aquí en el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué es lo segundo que vemos en cuanto al llamado de Dios? Los hombres cambian a cada 5 minutos, ¿no es cierto? Se dice ahora una cosa y luego después resulta ser otra, ¿no es cierto? Así vive el mundo. Pero los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. En otras palabras, una mejor forma de poderlo ver es en Hebreos, lo que significa el aquello de irrevocable. En Hebreos capítulo 6, versículos 17 y 18, donde valdría la pena leerlo, ya hemos visto aquí. Pero en Hebreos 6, versículos 17 y 18, dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, ¿qué cosa? Con el llamamiento viene una certeza. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquello que tiene que ver con lo irrevocable de su llamamiento está basado en que su palabra es inmutable, es incambiable, no puede ser alterada. Lo que Dios ha dicho, eso es, fue y será. Cuando Dios llama, ese llamamiento es permanente. A pesar de las circunstancias, Dios llama y su llamamiento es irrevocable. Nosotros puede que cambiemos de mente. Nosotros puede que, pero como dice la palabra, aunque nosotros le negáremos, Él no puede negarse a sí mismo. Qué bello, gloria al Señor. Él no puede negarse a sí mismo. Sus llamamientos son irrevocables. ¿Conocemos eso en cuanto al llamamiento del Señor? Es santo. Y porque es santo, es inmutable, es irrevocable. Él no puede cambiarlo, porque tendría que ser cambiarse a sí mismo. Y Dios no tiene mudanza, ni variación, ni sombras. Él es el mismo. Por eso es que podemos estar seguros cuando Él llama. Lo tercero, y aquí es donde viene quizás el punto, ¿no? Lo que podemos llamarle quizás el clímax, la declaración, en otras palabras, la manifestación de todo lo que hemos venido tratando. Este es el clímax a todo esto. Y es en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. La naturaleza del llamado, el llamado de Dios. Hemos visto que es santo, es irrevocable, pero tenemos que ver dónde podemos hallar ese llamamiento. Dice aquí en el versículo 14, prosigo a la meta, como alguien que está yendo en pos de algo. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Mis hermanos, yo pudiera concluir la clase después de decir estas palabras. Este es la comprensión de este pasaje, el entendimiento de este pasaje. Es donde generalmente se pierde el sentido de lo que es en sí el llamamiento de Dios. ¿En dónde, en quién está el llamamiento? ¿No está en Raúl Arce? ¿Dios no ha llamado a Raúl Arce? ¿Dios no ha llamado a Eladio? ¿Dios no ha llamado al otro? Dios ha llamado a una sola persona. A una sola, mis hermanos. La mayor parte de los cristianos, y esto es poniéndolo clara y terminantemente, la mayor parte del cristianismo está esperando a que Dios le diga algo. Y por eso es que nunca llegan a tener un encuentro o a escuchar el llamado del Señor. Porque quieren oír, quieren que el Señor le toque así el hombro y que le diga, te estoy llamando a ti. Y como que no escuchan eso, pues cualquier cosa que quieran hacer en el nombre del Señor, pues nos traumatizamos. Porque decimos, no me encuentro capacitado, no me siento disponible. ¿Por qué? Porque el Señor no me ha llamado. El error está en esperar que el Señor le toque el hombro a uno y que le diga fulano esto o fulano esto otro. El Señor llamó a Moisés, llamó a Isaías, llamó a, a Samuel, llamó a muchos, pero lo que es en sí el llamamiento de Dios está en una sola cosa. Dice, está en, no dice que el Señor no lo llame, pero ¿en quién está el llamado? En Cristo Jesús. Si uno busca el llamado en sí mismo, ahí está totalmente perdido y despistado del plan y propósito de Dios en cuanto al llamamiento divino. ¿Cuál es la naturaleza del llamado? ¿Es santo? ¿Es inmutable o irrevocable? Por consiguiente, ¿es inmutable? Y dicho llamado, la naturaleza de ese llamado, únicamente se halla en Cristo Jesús. Estas tres áreas, sin nada más, habrá de ser en sí el fundamento básico para todo el resto del estudio. Si eso no es cierto, si esta no es la verdad respecto al llamamiento, entonces todo lo demás es inexistente. No hay tal cosa como llamamiento. Aquí está, mis hermanos, el fundamento, repito, para todo lo que tiene que ver con el llamamiento. Es santo, es irrevocable, es en Cristo Jesús. Lo segundo que queremos ver es acerca del propósito del llamamiento. El propósito del llamado de Dios. Hay tres cosas, o pudiéramos decir dos, y en la última se consuma las dos que vamos a estar tratando. Los dos subpuntos que vamos a estar tratando respecto al propósito de Dios se sumarizan, llegan a una consumación en el último subpunto que estaremos tratando. Primeramente, en el Salmo 89. El Salmo 89. Ciertamente no habremos de estar leyendo todo este Salmo en estos momentos, pero sí les pido que en cualquier momento y a la luz de lo que estamos tratando en esta noche, que ustedes lo lean, por favor. Dice aquí en el Salmo 89, leyendo en el versículo 19, del 19 al versículo 28. Entonces hablaste en visión a tu santo. ¿A quién habló? Y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Noten, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, noten, y la roca de mi salvación, y volveremos ahí. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Muchas cosas que nos habla aquí la palabra, pero todas se sumarizan en una sola. Y es que nos está hablando aquí acerca del pacto de su salvación. El propósito del llamado, en primer lugar, tiene que ver con la salvación. Cuando Dios nos llamó a nosotros, nos llamó primeramente porque nos vio perdidos. ¿Cómo poder nosotros hallarnos salvos? Noten, por favor, en el versículo 26. Ese primogénito, dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. El primer aspecto del llamado de Dios tiene que ver con la salvación. Y a quien primero ha salvado, y hemos dicho esto muchas veces, a quien primero ha salvado el Padre es a su Hijo. Él no permitió que su Hijo viera corrupción, su ungido, su santo. Debido a que el Hijo es el salvo por Dios, aquel que ha sido salvado, preservado por Dios, nosotros al responder, y me estoy adentrando o adelantando un poquito, quizás deba de dejarlo ahí. Pero lo primero que queremos ver acerca de el propósito del llamado es para salvación, lo dejo ahí. Ese es el primer punto. Para la salvación. Segundo, en Hebreos capítulo 5, Hebreos 5, vamos a ver otro aspecto del propósito de dicho llamado. No podemos hablar del llamado ministerial sin antes hablar del llamado a la salvación. Espero que eso quede claro, hermanos. No es la primera vez que se ha visto donde vidas que supuestamente han estado en el ministerio han tenido un encuentro verdadero y genuino con el Señor Jesucristo para salvación. Y ellos mismos han dado testimonio de que nunca antes habían recibido al Señor. Y no voy a decir, como dice el mundo, que más vale tarde que nunca. No voy a usar esa expresión como con consentido. Pero sí voy a decir que es lamentable cuando vidas que no conocen al Señor estén ocupando un puesto en cuanto a lo que es el servicio al Señor, lo que es el ministerio al Señor. Donde no ha habido regeneración, donde no ha habido aquel cambio, aquella transformación que viene con la salvación. Hermanos, creo que entendemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Si el llamado primero que escuchamos del Señor, si el propósito primero que vemos en el llamado no es el de la salvación, estamos perdidos. Y hay de ese pueblo que supuestamente guía a alguien sin haber tenido conciencia de la salvación. El segundo propósito, o el segundo aspecto del propósito del llamado, el llamado de Dios, lo vemos aquí en el capítulo 5 de Hebreos. Dice aquí a partir del versículo 4, versículos del 4 al 6. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Ese es el primer paso. Él preserva a su hijo. Esa es la salvación de la cual leíamos en el Salmo 89. Tú eres mi hijo. Él decía, tú eres mi padre. Y el hijo le decía, tú eres la roca de mi salvación. El hijo ponía su confianza en el padre. Ahora, porque él es hijo, note lo que dice aquí, versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también en otro lugar, ¿qué dice? Tú eres sacerdote, o ministro, te he llamado para el sacerdocio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que estamos viendo como segundo aspecto del llamado de Dios? Si el primero es para salvación, ¿el segundo para qué será? Para el sacerdocio, para el servicio divino. Una cosa conlleva a la otra. Primero la salvación, segundo el servicio. Donde no hay salvación, ¿cómo podemos estar conscientes de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que es el servicio? Si no es realmente ponerse a las órdenes de ese amo. Y si Dios no es el amo de nuestras vidas, el Padre, ¿quién es mayor, el Padre o el Hijo? El Padre es mayor. Si no somos nacidos de Él, ¿cómo podemos servir a nuestro Padre? Hay un orden. Querer involucrarse, como se dice comúnmente, en la labor del Señor, en la obra del Señor, sin haber tenido ese encuentro, esa transformación, es horrendo. Propósito del llamado, en segundo lugar, es para el servicio. Tercero, para así concluir con este segundo punto, tercero, lo cual repito es un complemento, Noten, por favor, conmigo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. ¿Qué es lo que produce todo esto, amados? Cuando ya somos salvos, en cuanto a la relación que tenemos por medio de Cristo, cuando somos salvos, y cuando hemos conocido el llamado de Dios en Cristo. Bueno, dice aquí en Romanos capítulo 1, versículo 6, esa, note, valdría la pena leer también el versículo 5, por favor, ya, como parte de todo esto. Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados, ¿a ser de qué? Noten las últimas cinco palabras. Llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito en el llamado? Que seamos de Jesucristo. El llamado de Dios como hijo que le hizo al hijo. Y el llamado al hijo como siervo, al cual le hizo siervo. Es para que nosotros en el hijo, al ser del hijo, seamos hijos y seamos siervos. Ese es el propósito del llamado. Si es santo, si es irrevocable, si es en Cristo Jesús, la consecuencia de todo esto habrá de manifestarse de esta forma, para que seamos de Cristo. Ahora, al ser de Cristo, al ser de Cristo, noten lo que sucede como consecuencia. Repito las últimas cinco palabras una vez más. Llamados a ser de Cristo. Con este pensamiento en mente, pasemos por un momento a Primera de Corintios capítulo 3. Llamados a ser de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3. Y a fin de ir al grano, al fin de ir al punto, noten el último versículo, el versículo 23. Ser de Cristo, llamados a ser de Cristo. Por consecuencia, o por consiguiente, dice, y vosotros de Cristo, si llamados a ser de Cristo, y Cristo de Dios. O sea, esto nos lleva a la naturaleza del llamado. El llamado no es a nosotros personalmente, es a Cristo. Y siendo de Cristo, como que Cristo es de Dios, nosotros también participamos de dicho llamado. Tanto para ser hijos, como para ser sus siervos, sus ministros, sus sacerdotes. ¿Podemos entender el orden que hay en todo esto? Que este asunto de ser hijo de Dios o ser siervo de Dios no consiste, no está basado en una relación directa con el Padre y los hombres, sino que hay un mediador. Hay un eslabón entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Por medio de Él es que llegamos a ser sus hijos, y por medio de Él llegamos a ser sus siervos, sus sacerdotes. El propósito del llamado, para llegar a ser de Cristo, como hijos y como sacerdotes, como Cristo es de Dios. Lo último que hemos de estar viendo en esta noche, tercer punto, es la identificación con el llamado. Identificación con el llamado. Si conocemos la naturaleza del mismo, si podemos ver el propósito de dicho llamado, ahora lo que hace falta es que nosotros nos identifiquemos con dicho llamado, el llamado de Dios. Podemos tener mucha conciencia de todo esto y más sin embargo estar alejados por causa de una falta de identificación. Quiero que vean conmigo, por favor, en Segunda de Pedro, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Noten que no estamos alterando el orden del cual estamos tratando. Estamos tratando de hijos y de siervos o sacerdotes. Estamos participando de un mismo orden. Lo primero que vemos es la identificación con el llamado. ¿El llamado para ser qué? Para ser hijos. Ahora, ¿cómo se hace eso? En el capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de ¿quién? Primeramente conocemos en una forma experimental, pero esa forma experimental, esa experiencia, o sea, que tenemos con aquel en el cual nos son hechas todas esas promesas, esas grandísimas y preciosas promesas, cuando realmente se hace realidad en uno, noten más adelante, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a hacer ¿qué cosa? Participantes de la naturaleza divina. O sea, si somos llamados a ser participantes de la naturaleza divina, quiere decir que hemos sido llegados a ser hijos de Dios. ¿Por medio de quién? Mediante aquel, mediante el conocimiento de aquel, Cristo Jesús, por medio del cual Dios nos ha hecho grandes y preciosas promesas. Le conocemos a Él y, segundo, participamos de Él. Al participar de Él, lo que quiere decir que estamos participando de su naturaleza divina, estamos participando de su llamamiento. De su llamamiento como hijo y de su llamamiento como sacerdote. Ah, ¿dónde está la evidencia a todo esto? Bueno, una cosa produce la otra. Noten con mucho cuidado. Para que por medio de las cuales, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, noten, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Al participar de su naturaleza, al ser hijos de Dios, algo hay en nosotros que nos empieza a indicar su presencia en nosotros, nos empieza a mostrar aquello que es santo y aquello que es inmundo. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacerlo porque nacimos en una pudredumbre. Hemos nacido en un ambiente podrido, corrupto. ¿Cómo podemos decir, cómo puede decirle la basura al zafacón, como le llaman en Puerto Rico, al bote de la basura? ¿Cómo le puede decir sucio? ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Cómo puede decirle el hombre al pecado sucio? Cuando nacimos en el pecado. Es imposible, pero con la participación de la naturaleza divina, mediante el conocimiento de aquel, Él es el que traza esa línea, esa separación, y nos hace ver aquello que es de agrado a Él y aquello que es de desagrado a Él. Es el Hijo en nosotros el que nos hace andar en un camino agradable al Padre. Esta primera parte tiene que ver con esa identificación, por medio de la participación. Esta identificación es por medio de la participación. La mesa puede estar preparada, ¿se entiende? La comida puede estar servida, pero si nadie se acerca a la mesa a comer, en vano es todo. El Señor pudo preparar su manjar suculento, pero si nadie se acerca a participar de esa naturaleza divina, el hecho de haber sido llamado no es suficiente. Participantes de la naturaleza divina. Primero, Él quiere que seamos hijos, a fin de que como hijos podamos servir al Padre o agradar al Padre y al mismo tiempo apartarnos de aquello que le es de desagrado al Padre. Dejemos eso ahí por un momento. Segundo, hablando de la identificación con el llamado, llamado a ser hijos, llamados a participar de la naturaleza divina, lo segundo es participantes de su ministerio. Veamos, por favor, en Hebreos, capítulo 3. Hebreos, capítulo 3. Recuerden que estamos hablando de una identificación. Nosotros no somos hijos naturales, somos hijos adoptivos. Él es el hijo original, el engendrado por el Padre. Nosotros hemos sido adoptados o injertados a esa raíz, a ese origen que es Cristo el Señor. Somos participantes, nos hemos identificado con ese llamado, el cual está en el Hijo, para que también podamos ser hijos. En Hebreos capítulo 3, dice aquí en el versículo 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vamos a detenernos ahí un momentico, por favor. Y les pido que, una vez más, que inclinemos nuestro oído a lo que el Espíritu realmente está hablando al corazón. Noten que estamos hablando en estos momentos acerca de una identificación con su ministerio, porque Él es el ministro. El Padre llamó a su Hijo para ser ministro, ser su sacerdote. Ahora, para poder ser sacerdotes, noten cómo llama Él. La Escritura nos llama, dice, por tanto, hermanos, ¿qué? Recuerdo una vez, y lo recuerdo específicamente donde fue en El Salvador. Están aquí un par de hermanos del Salvador, tres hermanos. Recuerdo una vez ministrando en una asamblea en El Salvador, y hacía yo mención de, y usaba el término santos, pero no recuerdo cómo lo decía. Y una hermana salió de la congregación y dijo, no me gusta que me llamen santo. Que uno se llame santo es jugar con fuego. Pero que el Señor diga, os he llamado a ser, no es que nos llamemos, es que hemos sido llamados a ser. No a ser llamados, sino a ser. Es cuestión de naturaleza. No es cuestión de acciones, es cuestión de naturaleza. ¿Cómo podemos ser santos? Habiendo participado de la naturaleza incorruptible, de la naturaleza divina. Y en base a eso es que entramos en la familia de Dios, somos parte de la familia de Dios, y entonces somos llamados al ministerio. ¿Cómo somos llamados al ministerio? Aquí lo dice. Por medio de una participación, hermanos santos, hijos primeramente, segundo, participantes del llamamiento, del llamamiento celestial. Es llamamiento celestial, quiere decir que es llamamiento santo, lo primero, el primer subpunto que tratamos acerca de la naturaleza del llamamiento. El llamamiento es santo. Participante del santo llamamiento, del llamamiento celestial. Estas dos áreas, cuanto a este aspecto de la identificación, usamos la palabra identificación, pero lo que queremos dejar bien claro es lo siguiente, que esa identificación viene por medio de una participación. O sea, nos identificamos, participamos, tomamos parte de aquello que Él es. Él es Hijo y Él es Siervo. Él es Hijo, Él es Ministro. Nosotros participamos de su naturaleza divina y participamos de su llamamiento al Santo Ministerio. Si no hay estas dos cosas, yo les digo realmente lo que pudiera acontecer. Y fue aquel gobierno, ¿recuerdan la palabra de el gobierno falso, de lo cual leíamos, de lo cual tratábamos durante el estudio del gobierno de la Iglesia? Cuando el reino se dividió entre el norte y el sur, en el libro de los reyes, después de la muerte de Salomón, eso es lo que fue. No es un gobierno divino, es un gobierno humano. Y hermanos, este tema del llamado de Dios es vital, es importante para nuestras vidas, porque sé que el Señor quiere usar a cada uno de nosotros, pero tenemos que tener conciencia de qué es lo que está hablándonos el Señor cuando decimos el llamamiento. Lo último que hemos de ver ya para concluir en esta noche es la evidencia de dicha identificación.
la evidencia de la identificación. ¿Recuerden? No es lo que uno diga, no es lo que uno piense, son las evidencias. Dice la palabra que cuando aquel padre hizo bodas para su hijo e invitó a todos que vinieran a dichas bodas, él halló en dichas bodas a uno que no estaba vestido de bodas. Y él le preguntó, y hermanos, no sé por qué, pero ese fue uno de los primeros pasajes que por alguna razón el Señor le plació hacerme entender hasta cierto punto cuando yo vine a sus pies. Dice la palabra que él le preguntó, amigo, ¿por qué estás aquí? Pero no vestido para bodas. ¿Por qué estás? Y dice que enmudeció. Y eso fue lo que me mostró el Señor. Las excusas se acaban cuando uno está delante del Señor. Hermanos, el llamado del Señor. Si alguien necesita conocer qué es el llamado del Señor, son aquellos que tienen sentido ministerial, aquellos que realmente sienten en su corazón vocación ministerial. Si los tales no lo tienen, ¿quién lo va a entender? Y yo sé que aquí hay vidas que anhelan servir al Señor. Más hay vidas que están sirviendo al Señor. Pero yo confesé mi pecado. Yo confesé que al comienzo del ministerio al cual fui llamado, yo no entendía y lo personalizaba todo. Y creía que era un asunto entre el Señor y un servidor. No hay tal cosa. Es entre el Señor, entre el Padre y su Hijo Jesucristo. Y es todo lo que estamos tratando en esta hora. No hay otra cosa. Lo último que queremos ver, si ustedes me acompañan, es en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 1. 2 de Tesalonicenses. ¿Saben que cuando hay evidencia de aquello que el Señor desea que acontezca en nuestras vidas, ¿saben qué sucede? Todo es un complemento con el Señor. He aprendido que o nosotros armonizamos con el Señor o contrastamos con el Señor.
O creamos contraste o armonía. Y el Señor no quiere que seamos un contraste con Él, porque así fue que el Señor nos halló. Ahora lo que Él quiere es que armonicemos con Él. ¿Cómo podemos armonizar con el Padre? Por medio de su Hijo, ya que dice que el Hijo y el Padre uno son. Llamados a ser de Cristo, porque Cristo es.